de conocer en qué anda esta gran este lugar tan característico de Bariloche que es INVAP, y por eso vinieron Verónica Garea. Verónica es ingeniera nuclear, ella tiene un enfoque social, perspectiva de género, y vino junto a Alicia Vallejo de Fundación INVAP. Primero que nada, bienvenidas, gracias por acercarse a la radio pública de Bariloche. ¿Cómo están?
Hola Martina, gracias por la invitación. Bien, terminando el año con el acelere de diciembre.
Bien, bien, bien. Alicia, ¿todo bien?
Sí, muchas gracias Martina por recibirnos acá.
Bueno, para empezar eso, ¿no? Termina el año, termina también un gobierno, un ciclo, un poco de balance, ¿no? Se hace presente en estas épocas, y yo quería conocer en qué anduvo INVAP todo este tiempo, este último año para empezar, pero cómo vienen los proyectos que están desarrollando.
Bueno, nosotros tenemos balances que son más que anuales porque nuestros proyectos siempre son proyectos de largo aliento, ¿no? INVAP hace proyectos de tecnología compleja que tienen impacto social, ni porque los proyectos que INVAP implementa nos cambian la vida. Por ejemplo, un reactor que produce radioisótopos para usar en medicina nuclear. Y eso tiene impacto directo en la gente que lo necesita, que por un diagnóstico, un tratamiento. Los radares bien son de seguridad para la aeronavegación comercial, hacen la aeronavegación comercial más segura. Yo siempre digo que desde que tenemos todos los radares que tenemos de control de tráfico aéreo, el vuelo a Bariloche dura menos.
Claro.
Y se emite menos carbono, por ejemplo, y además estamos menos tiempo arriba del avión. Así que INVAP hace proyectos que duran muchos años. Entonces, este año continuamos con los proyectos que ya veníamos haciendo, como el proyecto de Holanda, que es la exportación de un reactor de investigación a Holanda, como el proyecto Saviamar, que es un satélite que apunta a mirar el mar. Es el mar, ese gran olvidado en Argentina, ¿no? Que parece que tenemos un mar argentino tan enorme y que lo miramos tan poco. Así que Saviamar es un proyecto que apunta a mirar al mar. Seguimos con los centros de medicina nuclear, el centro de protonterapia en Buenos Aires, que va a ser el primero en América Latina. Los centros médicos que hemos inaugurado en Bolivia, hace poquito salió en las noticias que se inauguró el tercer centro de medicina nuclear en Bolivia. Así que seguimos avanzando en los proyectos que venimos, porque nuestros proyectos que venimos haciendo, porque nuestros proyectos son así.
Claro.
Son plurianuales, son complejos, involucran mucha gente y todavía siguen avanzando y siguen progresando.
INVAP se centra en la cuestión de las investigaciones aplicadas. En ese sentido, yo quería un pequeño panorama de cómo es esta sinergia que se producen entre distintas instituciones, porque hablas de estos centros de salud, que se trabaja con el Balseiro. ¿Cómo es que se va armando este mapa del sistema tecnológico argentino?
Sí, nosotros le llamamos ecosistema, porque es algo que está vivo y que va cambiando, y el ecosistema que tenemos hoy es muy distinto al ecosistema de cuando se fundó INVAP. INVAP nació del ecosistema científico-tecnológico. Hoy, hablando en lenguaje moderno, diríamos que INVAP fue incubado en el Centro Atómico Bariloche. Un grupo de pibes emprendedores, porque eran todos muy jóvenes, decidieron hacer una empresa, y esa empresa fue incubada en el Centro Atómico Bariloche. En esa época no se hablaba así. Entonces lo que decimos es, INVAP nació en el Centro Atómico, pero fue incubada allí. Y ese ecosistema de los años 70 es muy distinto al ecosistema que tenemos hoy. Donde, bueno, Argentina, en particular en materia nuclear, tiene más de 70 años de historia ya, tenemos un ecosistema robusto, y nosotros lo que hacemos es llevar a estos proyectos, implementar el conocimiento que se desarrolla en el ecosistema. Ejemplo, tenemos un montón, desde lo que aprendimos de la Comisión Nacional de Energía Atómica en cuanto a diseño de reactores, el trabajo conjunto en el proyecto RA10 que se está construyendo, es otro de los proyectos en marcha en el Centro Atómico Ezeiza. El diseño, la puesta en marcha de la planta de radioisótopos en India fue un proyecto conjunto con la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y después el trabajo constante con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y con todo el ecosistema universitario, no solamente porque el 85% del personal de INVAP tiene perfil técnico y en su gran mayoría viene de las universidades nacionales, sino porque además muchos de los desarrollos que hacemos se hicieron en el ecosistema científico-técnico. Así que, ni de vuelta, INVAP no podría existir sin el ecosistema y creemos que le aportamos al ecosistema también.
¿Y qué significa para un país poder producir, ¿no? Este parece como el sumum de lo que se puede producir, satélites, reactores, ¿no? Que hoy en día son tan imprescindibles, tan necesarios para la vida tal como se fue desarrollando. ¿Qué significa para un país ser parte de un país que produce esto, un reactor, ponele, un satélite?
Yo empiezo y después Ali por ahí puede aportar un poco más, porque ella es economista, así que también puede tener otra mirada, ¿no? Primero demuestra que la formación profesional académica de Argentina es excelente, porque claramente tenemos profesionales que están en condiciones de llevar adelante desafíos tecnológicos como el diseño completo y construcción de un reactor nuclear o de un satélite, o de un radar, o de cualquier, de un centro médico, de lo que fuere. Así que creo que es una buena demostración de que la educación universitaria argentina es de muy buena calidad. Y por otro lado, claramente el tener la capacidad de desarrollar estas tecnologías tiene un significado geopolítico, no es algo ajeno a la geopolítica. Entonces, ubica al país en espacios dentro de lo geopolítico, que si no tuviéramos eso, no tendríamos acceso a esos espacios. Entonces, además de que yo sé que hay mucha gente que siente orgullo por esto y es absolutamente legítimo, tengo que decir que para nosotros está tan naturalizado que a veces cuesta entender muy bien por qué, por qué causa tanto orgullo. Pero es porque es nuestro trabajo, claro, ¿no? Y es un trabajo más. El trabajo para el que estamos preparados y preparadas, pero es un trabajo más.
Y un trabajo en equipo, ¿no? Porque además, no es que una persona dice, yo hice este reactor. Son tantísimas personas.
Así que ahí te agrego dos puntos más a los que ya venía conversando Vero. ¿Por qué es importante hacer satélites o hacer sistemas tecnológicos complejos que puede ser un reactor o un satélite? Y yo diría dos cosas. Por un lado, porque nosotros tenemos la convicción de que un país con desarrollo tecnológico como este es un país que puede ingresar al club de los países desarrollados. O sea, en cuanto a matriz productiva es muy importante, porque eleva los niveles de salario, pero no solo por eso, sino porque desarrollar capacidades de innovación endógenas adentro del país te posiciona mejor para tomar mejores decisiones, incluso si tenés que comprar tecnología afuera. Desarrollar capacidades de innovación y tecnológicas dentro del país, puedes hacer después otros proyectos que uno podría decir, ¿qué tienen en común los satélites y los reactores? Bueno, el mismo conocimiento generado dentro del país en esas personas se puede transferir para resolver otros problemas tecnológicos complejos. Por eso es muy importante.
Me gustaba pensar en este vínculo, ¿no? De cómo un satélite se puede vincular con la pesca, ¿no? Hablabas del sabia mar y no sé, contanos un poquito cómo es ese ciclo, ¿no? De poder destinar un satélite exclusivo y por qué es exclusivo para ver y conocer más en profundidad nuestro océano. ¿Cómo es ese caminito?
Bueno, a mí me sorprendió mucho aprender. Yo soy ingeniera nuclear, vengo de la parte nuclear, así que lo satelital para mí fue toda una novedad. No es lo mismo mirar la Tierra que mirar el mar.
Claro.
¿Por qué? Por el color.
Mira.
Cuando vos diseñás satélites, le pones instrumentos y esos instrumentos van a mirar y los vas a optimizar para que vean un cierto rango de colores.
Claro.
Esto es una explicación muy bichiquen, ¿no? Pero bueno, como dije, yo sé de estas cosas, pero no es mi especialidad. Entonces, para mirar el mar tenés que diseñar un satélite específico para mirar el mar, claro, que tiene que tener las cámaras adecuadas, tiene que tener los ojos adecuados,
claro,
y tiene que tener el cerebro adecuado para procesar la información que le viene del mar, que es distinta que la información que le viene a un satélite que mira la Tierra.
Claro.
Entonces, una misión, ellos le llaman misiones, a cada uno de estos satélites es una misión. La misión Sabia Mar es diferente en características técnicas a las misiones SAC, que eran los satélites de aplicación científica que miraban la Tierra. Alguno miró el mar también, como el SAC-D, que miró la salinidad del mar para ver el tema de las corrientes marinas y la temperatura. Pero el Saviamar va a mirar exclusivamente el mar, entonces está hecho a medida para mirar el mar.
¿Y qué permite ver, por ejemplo, de diferente que no veíamos antes del Saviamar?
Y vos lo que haces es diseñar el satélite para entender, por ejemplo, el comportamiento de las corrientes, por ejemplo, medir densidad de población de peces, uh-huh. Podés mirar cambios en la temperatura del agua, te producen cambios en la densidad del agua y cómo el agua se mueve, uh-huh. temas de contaminación, uh-huh. Toda la información que vos quieras recabar acerca de tu mar, uh-huh. Tenés que diseñar el satélite específicamente para eso.
Es como que a cada satélite le van cargando estos diferentes componentes que se aplican a cada cosita, ¿no?
Exacto, instrumentos le llaman. Sí, los satélites tienen una parte que es la plataforma, que es la base, uh-huh. que es la que va a proveer, la que tiene el cerebro, digamos, claro. y después tiene los instrumentos que vienen a ser como los órganos del satélite, claro. y dependiendo lo que vos quieras ver, quieras detectar, quieras medir, es el tipo de instrumento que le vas a poner.
Y hoy en día, ¿cómo está, hablando de la cuestión satelital, ¿no? Porque se fueron desarrollando casi todos los pasos de la cadena de que implica llevar adelante un satélite. Empezaron haciendo un satélite concretamente, pero después ya empezaron a armar el laboratorio donde probarlos. ¿Cómo está ahora y qué es lo que nos falta? Que entiendo que es un pelín nomás.
Hoy podemos diseñar, construir y testear, uh-huh. ensayar un satélite completo, o sea, uh-huh. todo el proceso completo. Esos ensayos que hay que hacerle al satélite es porque si el satélite se rompe, no lo podés ir a arreglar, claro. lo perdiste. Y hay una inversión importante, entonces no lo querés perder. Así uh-huh. que le haces ensayos para asegurarte de que bajo ciertas condiciones o las condiciones en las que va a estar, que no nos olvidemos que un satélite pasa de estar en la oscuridad, de estar donde la Tierra bloquea al Sol, en eclipse, como uh-huh. le llaman, a estar completamente expuesto al Sol sin la atmósfera. Claro. Entonces, claro. no es lo mismo que estar en la Tierra. Así que hay que, esté en vacío, hay un montón de condiciones, hay que probarlo al uh-huh. satélite, hasta hay que probar cómo se va a comportar cuando lo lances durante el lanzamiento, con esa vibración y ese ruido. Hasta ahí podemos hacer todo. Lo uh-huh. que no podemos hacer todavía en Argentina es lanzar el satélite porque no tenemos vector. Uh-huh. Y en eso está trabajando la empresa Veng, uh-huh. De la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, para el desarrollo y el diseño de un vector, que es un cohete, uh-huh. para poder hacer lanzamientos desde Argentina.
Alicia, sos parte de la Fundación INVAP. ¿Cómo nace y por qué existe la Fundación INVAP? ¿Para qué? ¿A qué se aplica?
Bueno, sí, estoy a cargo, trabajo con Vero Garea y estoy a cargo de la Fundación INVAP, que nace en el 2014 con esta idea de INVAP de compartir con la comunidad parte del conocimiento y lo que se genera dentro de INVAP en estos casi 50 años de su uh-huh. vida. INVAP siempre tuvo actividades solidarias y de hecho es una de las características de la empresa que le interesa a su comunidad y está presente, pero al fundar la fundación lo quiere hacer de una manera de inversión social estratégica más alineada con la empresa, así que ahí estamos trabajando activamente desde el 2016 en adelante. Uh-huh. La fundación, un poco retomo esto que dice Vero, de que INVAP fue una empresa de emprendedores, una iniciativa de emprendedores uh-huh. incubada mucho tiempo. Nosotros creemos que esa incubación de largo aliento o ese acompañamiento a los emprendimientos de base científica tecnológica es muy importante porque esos emprendimientos son muy valiosos por las cosas que estuvimos contando hace un ratito atrás y suelen tener una alta tasa de mortalidad porque requieren muchos años y mucho acompañamiento. Uh-huh. Entonces, en la fundación tenemos un programa de acompañamiento de emprendimientos de base científica tecnológica con impacto, porque le agregamos esta mirada del impacto de la tecnología y de la ingeniería que tiene sobre el ambiente y sobre la vida de las personas.
¿Qué tipo de proyectos, por ejemplo, acompañan desde la fundación? Hablábamos a grandes rasgos sí. de INVAP y acá es como aplicado más a lo pequeño, ¿no?
Más a lo pequeño. Este año estuvimos acompañando, hacemos proyectos con otros porque uh-huh. sabemos del impacto de trabajar con otros uh-huh. en alianza. tenemos un proyecto, un programa con Fundación YPF en el que acompañamos estudiantes becarios de la base de becarios de ingeniería y de estudiantes de ingeniería y ciencias de la tierra que acompaña YPF. Trabajamos con 15 becarios que seleccionan en un concurso en la Fundación YPF y los traemos a Bariloche para contarles un poco del ecosistema que existe en Bariloche, que conozcan INVAP, que conozcan el resto de las instituciones, pero también que tengan esta mirada de el impacto que tiene la ingeniería sobre la vida de las personas y sobre el ambiente.
Yo te puedo contar algunos emprendimientos. El programa al que se refería Ali es un programa que arrancamos en 2017, que lo tuvimos que poner en pausa por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, pero durante ese proceso acompañamos más de 50 emprendimientos, entre ellos, por ejemplo, un emprendimiento de una chica muy jovencita, que estudiante todavía de ingeniería biomédica, que quería poner una empresa para control de cadena de frío en medicamentos, donde hubiera un sistema pasivo, que básicamente era una etiqueta que vos le ponías al medicamento, en particular porque ella consumía insulina, era diabética, insulinodependiente, y entonces quería saber que su insulina no había perdido cadena de frío. Entonces le pones un sticker, y si el sticker cambia de color, sabés que esa insulina perdió cadena de frío. Otro proyecto que acompañamos fue un proyecto que diseñaba estufas de alto rendimiento, muy económicas y que podían ser autoconstruidas para las personas que tienen problemas para calefaccionarse y que quemaba prácticamente de todo de una manera saludable, digamos, que no contaminaba el interior de las viviendas. Otro proyecto que acompañamos es un proyecto de una plantilla para personas con con diabetes. Pie diabético es una complicación de la diabetes que lleva a que las personas pierdan calidad de vida significativamente. Esta plantilla es una plantilla instrumentada que le avisa al paciente y al médico que está viendo algún problema, o sea, antes de que se produzca una lesión, le avisa, ojo, mira ese pie porque hay un lugar donde está haciendo más presión, aumentó la temperatura, hay fricción. Otro proyecto que ahora está siendo financiado por Toyota, este chico hizo una alianza con Toyota, es una silla de ruedas que se mueve no solamente para adelante, sino que además se mueve para los costados. Y esto no solamente hace que la silla se convierta en todoterreno, porque tiene mucho mejor tracción, sino que además permite que espacios que no son adaptables, porque son chiquitos, sean accesibles a las personas con movilidad reducida y que tienen que usar silla de ruedas. Y finalmente, otro proyecto, muchos asociados a la discapacidad. La discapacidad es un tema que en Argentina tiene muchas cuentas pendientes. Es un aparato que se llama bipedestador, en el que los pacientes que están en silla de ruedas, que no pueden caminar, necesitan estar en posición vertical. Las niñas tienen mucha dificultad para mantenerse quietos en posición vertical porque se aburren. Entonces, este chico, este ingeniero, inventó y diseñó un bipedestador que se mueve con un joystick, tiene un motorcito y se mueve. Y entonces tiene la doble cosa de que ya el niño no tiene que estar paradito, quieto, mirando la tele 2 horas, sino que además puede jugar con sus compañeritas y compañeritos en posición vertical.
Claro, es buenísimo.
Así que la verdad es que son todos, estos son algunos, tenemos más proyectos de medio ambiente, como dije, mucho proyecto asociado con la discapacidad. Y son todos materiales, por ejemplo, tipo telgopor hecho con hongos, que son biodegradables, crecimiento de hongos en rellenos sanitarios, usar relleno sanitario para remediación, tratamiento de aguas cloacales con sistemas naturales. O sea, hay un montón de proyectos súper interesantes. Tenemos un sitio web, emprendeconciencia.org.ar, que se puede visitar, pueden ver todos los proyectos, la verdad que vale la pena. Y como dijo Ali, apoyar este tipo de emprendimientos es generar cadenas de valor agregado muy interesantes, porque cada uno de estos emprendimientos va a requerir de un montón de proveedores para las partes de sus equipos y demás, y eso genera, de alguna manera, un mini ecosistema similar al ecosistema que tiene INVAP con sus proveedores, ¿no?
Bueno, y ahí me iba a la última parte de esta entrevista que me interesaba hablar con ustedes, que es la cuestión que venimos hablando de la ciencia y lo social, el enfoque social y también el enfoque de género, ¿no? Porque Verónica, sos una referente que viene hablando del tema, que viene abriéndose camino en un mundo que hace poquitos años atrás era casi exclusivamente de hombres. Y me interesa como ver cómo esa irrupción de las mujeres en este sistema, ecosistema científico, le aporta sensibilidad social, pero también feminismo y también un poco de humanidad, ¿no? En un área donde se sentía, como siempre se mencionaba, las ciencias duras, ¿no? ¿Cómo ves esa cuestión?
Bueno, yo arranco y después Ali puede contar un programa de la Fundación que se enfoca en esto, justamente. Yo creo que la participación de mujeres en el ecosistema científico-tecnológico, en las carreras que te permiten acceder a ese tipo de profesiones y de trabajo, para arrancar es un tema de justicia. Porque quienes tenemos el privilegio de acceder a la universidad, quienes tenemos el privilegio de elegir una carrera universitaria, si vos tenés alguna limitación, estás eligiendo una forma de vida, ¿no? Estás eligiendo cómo vas a vivir. Si vos de partida postulás que hay ciertas profesiones que están vedadas para un grupo de personas, eso es injusto. Entonces, a mí me gusta arrancar diciendo que más allá de lo que le aporten las mujeres, le aportemos las mujeres al proceso científico-tecnológico, al proceso de generación de conocimiento, es injusto que vos, por motivos de sesgos, de prejuicios, le vedes el acceso a un grupo de personas a una profesión. Dicho esto, el sector científico-tecnológico sigue teniendo algunos temas. En algunas áreas la representación ha mejorado muchísimo, pero todavía tenemos temas con el acceso a posiciones de liderazgo. Esto las compañeras del CONICET lo viven anunciando y comentando, la famosa tijerita del CONICET, que muestra que las mujeres son mayoría en los cargos inferiores y minoría franca en los cargos superiores. Es un ejemplo, sí, el techo de cristal. La incompatibilidad del cuidado, de las tareas de cuidado con el desarrollo de carreras profesionales. El concepto de excelencia, que hay que desarmarlo, porque excelencia justamente exige que tengas el tema del cuidado resuelto. Y no nos engañemos, el cuidado sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. 89% de las mujeres invierten tiempo en cuidado versus 58% de los varones, pero las mujeres invierten más del doble del tiempo en cuidado que los varones. Entonces hay todavía mucho por desarmar. Y más allá de la representación, hay un tema que tiene que ver con la mirada de la producción de la tecnología. Hay ejemplos que son clarísimos. En la medicina, la falta de perspectiva de género hace que hasta hace muy poco los síntomas de infarto, por ejemplo, en mujeres no se reconocieran.
Claro.
Que la prueba de medicaciones se hagan casi exclusivamente en varones. Y eso es bien, bien, bien evidente. Los airbags,
sí,
que están diseñados para varones.
Mirá vos.
Y que a las mujeres de estatura, a la gente en general, pero la mayoría de mujeres de estatura pequeña, las sofoca.
Mirá vos.
Entonces se convierte en un riesgo en vez de convertirse en algo para la seguridad. Y por otro lado, la inteligencia artificial, que es el gran tema del momento. Si no participan las mujeres en los entrenamientos de los algoritmos y después esa inteligencia artificial se usa para tomar decisiones, las decisiones que tome van a ser sesgadas. Entonces son múltiples los motivos por los cuales es necesario que haya la participación de mujeres más allá de el beneficio para el sector en sí, que se está perdiendo de un enorme pool de talentos si deja a las mujeres de lado. Dicho esto, le doy la palabra a Ali para que cuente lo que hace la Fundación en este tema.
Dale. Sí, si bien todas nuestras iniciativas tienen perspectiva de género, tratamos de que haya igual cantidad de hombres y mujeres para acceder a nuestros programas, este año tuvimos un programa específico de impulso de vocaciones STEM, por la sigla en inglés de Ciencia, Ingeniería, Tecnología y Matemática, en mujeres de secundaria, de los últimos 2 años de secundaria. Y trabajamos junto con la empresa 3M, hicimos un programa que tenía 2 etapas. Un festival virtual, en el cual las chicas podían presenciar en YouTube, en streaming, en distintas referentes del ecosistema de ciencia y tecnología mujeres, para poder identificarse, y había charlas. Pero después hicimos un concurso donde las chicas aplicaban, y 15 chicas viajaron a Bariloche, y tuvimos una semana intensiva en Bariloche conociendo el ecosistema de ciencia y tecnología, visitando mujeres referentes en cada institución en la que asistíamos, Y también generando esta comunidad, porque una de las cosas que dicen las chicas es que se sienten bastante solas, porque son pocas las chicas que se interesan en matemática, en ingeniería, en técnica, y esto la verdad que hace que la elección sea difícil, porque si vos te sentís sola y nadie con quien compartir y tampoco tenés referentes en tu casa, es difícil elegir una carrera técnica. Así que estamos muy contentos con este resultado, con este programa, porque una de las devoluciones que tenemos de las chicas es que efectivamente ahora se ha conformado una comunidad entre ellas en la cual pueden compartir todos estos gustos, estas preferencias por carreras tecnológicas y finalmente ellas van a poder avanzar, ¿no?, con sus elecciones de carrera sin sesgos.
Sí, además es muy difícil imaginarte algo si no hay alguien que se parece a vos haciendo eso, ¿no?
Totalmente.
Si todas las imágenes que ves son imágenes de señores, es muy difícil pensar que ese es un lugar para vos. Así que celebro que haya este tipo de programas y celebro la representación de mujeres científicas y mujeres tecnólogas que cada vez está más presente. Falta un poco, pero cada vez está más presente.
Bueno, muy muy interesante, yo sufriendo un pequeño ataque de tos, pero interesantísimo todo lo que pudimos charlar, buenísimo el recorrido, y además, Verónica, tenés otro talento que no solo excede la ciencia, no solo excede el feminismo, sino que también te metiste con la música, con el rock específicamente, y tenemos un tema tuyo. ¿Qué nos podés contar de banda sonora de películas que no existen?
Bueno, primero decir que somos la banda más nerd de Bariloche.
Muy bien.
Es un proyecto musical que nació en el 2015. Fue idea de Seba Lema, Marcos Radicela y Leo Cesana. Ellos arrancaron porque querían hacer música con los hijos de Marcos, que todavía eran muy chiquitos, ahora ya son adultos. Y arrancó antes de 2015. En 2015 me sumé yo. Y esta banda ya venía de antes. Y la idea es eso, es hacer banda sonora de películas que no existen. Inventamos o tomamos una historia, escribimos más o menos el guión y componemos la música para algunas escenas. Y este tema que está sonando es del último disco, que todavía es inédito, que se llama Sara, que esperamos estrenar a principio del año que viene. Y el video, que se puede ver en YouTube, y ahí se unen los dos mundos, lo filmamos en el viejo cuarto limpio que Imbab tenía en Villa Golf, en Xau Xau, donde se construyeron tres satélites y muchos sistemas tecnológicos. Y como nuestra película es de ciencia ficción y tiene tecnología, quisimos filmarlo ahí.
Vamos a escucharlo. Salvar el día, en el día de hoy, con arte, ciencia, cultura y un recorrido por distintos lugares de nuestra ciudad.